Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba cerró el año 2021 con 955 presos políticos, según organización no gubernamental.
Abogado cubano denuncia ante Naciones Unidas el hostigamiento de que es objeto por parte de las autoridades.
El artista Julier P. honra a las damas de blanco en su nueva obra.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multa a la compañía Airbnb por violar sanciones al régimen de La Habana.
Colombia pide acción al gobierno de Nicolás Maduro tras enfrentamientos en la frontera entre guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC.
En Venezuela, la Asamblea Nacional Opositora prorroga la presidencia interina de Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes 4 de enero del año 2022 y como cada día aquí estamos con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este martes, integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y aquí en los micrófonos, ya reincorporado de sus merecidas vacaciones.
Gracias, Jorge Jauregui, saludos.
Y Ariane González, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El año 2021 terminó en Cuba con 955 prisioneros políticos, según la organización Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
De los 955 presos políticos registrados, quedan en prisión 842. Unos 700 casos pertenecen a las olas represivas tras el 11 de julio y el 15 de noviembre, y hay 26 menores de edad procesados, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
132 de los 842 prisioneros han sido acusados por sedición, uno de los delitos más graves de toda legislación, solo por manifestarse. De los 387 prisioneros sentenciados, 137 tienen penas de más de 10 años. Al menos 107 mujeres están presas por motivos de conciencia en Cuba en estos momentos.
Sobre la reacción internacional frente al mayor número de presos políticos de los últimos años, Larrondo considera que ha sido en general insuficiente.
La reacción del mundo, a excepción de los Estados Unidos y algunos de sus aliados democráticos, ha sido tibia e insuficiente. La reacción del Parlamento Europeo ha sido generosa y adecuada. No así la reacción de la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior, cuya pasividad provoca el sonrojo de todo demócrata.
Prisoners Defenders estima que en Cuba existen hasta 13.000 presos políticos si se suman otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel mediante las llamadas condenas predelictivas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El nuevo año comenzó en Cuba con 710 personas encarceladas por participar en las protestas antigubernamentales de julio pasado, de las cuales 14 son menores de 18 años, según un informe del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex.
La organización que dirige en Estados Unidos, la abogada cubana Larixa Diversen, dijo que 1.339 personas fueron encarceladas por manifestarse pacíficamente en demanda de libertad.
Cubalex publicó el lunes en su cuenta de Twitter una actualización de las estadísticas de la represión política en la isla.
El total de detenidos han sido excarcelados 582, aunque eso no significa que fueron liberados, ya que algunos están a la espera de juicio y otros cumplen prisión domiciliaria u otro tipo de medida cautelar, señala el informe.
Y el abogado Sergio Osmín Fernández Palacio, director del Grupo de Defensa Legal Inteligencia Ciudadana, denunció ante las Naciones Unidas el hostigamiento que es objeto por parte de las fuerzas del régimen cubano.
A solo 3 días de comenzar el año 2022, ya la violenta sección 21 de la contrainteligencia, en combinación con la Policía Nacional Revolucionaria, ha vuelto el cuadro de hostigamiento contra mi actividad como abogado independiente en anticorrupción y derechos humanos. Ha sido a través del jefe de sector, subteniente Yonder Camejo Ramírez, de mi zona de residencia en el Vedado, La Habana. es al efecto de personarme 4 de enero ante la unidad de Zapata y Sede de la Policía Nacional Revolucionaria en El Vedado. He comunicado vía correo electrónico oficial al señor Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. He copiado el efecto a las relatorías especiales para defensores sobre derechos humanos de los sistemas de la ONU y la OEA, así como a varias ONG sobre derechos humanos. No pararemos de enfrentar y denunciar a la dictadura hasta tanto desaparezca el totalitarismo como abominable forma de organización del Estado fundido con un partido único, secuestrando la democracia y reprimiendo las libertades fundamentales del ser humano.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacio ha documentado las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias contra decenas de presos de las protestas del 11 de julio, así como la persecución a sus familiares.
Las damas de blanco son el tema de una nueva pieza de la serie Regalos del artista cubano Yuldier Rodríguez Pérez, conocido como Yulerpi. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Mambisas de blanco, pintada en acrílico sobre un pedazo de madera, representa la imagen de una mujer con un vestido albo que sostiene un machete en la mano y su cuerpo está rodeado por alambres.
Las damas de blanco son una leyenda aquí en Cuba. Yo conozco a las damas de blanco por ser como las archienemigas del gobierno cubano, ¿no? Exigiendo libertad y exigiendo justicia para sus familiares.
Dijo Yulier P., que ha dedicado gran parte de su obra a convertir en arte los aspectos más crueles y sórdidos de la vida en la isla.
El gobierno cubano utilizó todos sus mecanismos mediáticos para desacreditarla, pero realmente son un símbolo de valor y tener la seguridad y los ideales bien claros, y las honro porque han sido unas guerreras por la libertad de Cuba y por su familia y en contra del régimen comunista.
Sus representaciones pictóricas son oníricas, cuerpos deformes, bocas gritando.
De una forma trato de revivir o ponerlas de ejemplo en un momento donde están sufriendo personas que se manifestaron 11 de julio, que salieron a las calles para exigir basta ya, ya basta de represión, ya basta de maltrato, ya basta de miseria, ya basta de mentira. Y esas personas que salieron con todo el derecho de ser humano a exigir un cambio están siendo justiciadas ahora mismo y llevadas a juicios totalmente fascistas y arbitrarios. Y de una forma estoy poniendo como a la imagen de las damas blancas o llevándola a un sentido interpretativo o simbólico de todas esas madres que están sufriendo eso. Y que también hay que asumir una actitud como las damas blancas, una actitud de lucha.
Las damas de blanco es un movimiento ciudadano fundado en 2003, que inicialmente reunió a esposas y otros familiares de presos considerados como presos políticos, aunque la dirigencia de Cuba los califica como presos comunes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un sondeo dio a conocer a 21 mujeres cubanas más influyentes en este año 2021 que terminó, así que Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
La revista Alas Tensas dio a conocer las 21 mujeres cubanas más influyentes en 2021, según un sondeo realizado por la publicación. Su directora Ileana Álvarez, desde Madrid, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Este sondeo de opinión que realizamos, esta especie de encuesta que realizamos no solamente en Twitter, sino a través de numerosos grupos de WhatsApp, pidiéndole opinión a activistas, especialistas, personas que constantemente están informando a través de los medios independientes, realmente recibimos una gran pluralidad de criterios. Pero no quisimos dejarlo en 10 porque era muy injusto. Además, había mucha pluralidad de mujeres que habían referenciado las personas que habían participado en el sondeo. Y entonces lo llevamos a 21 por esa especie de 21 mujeres en el 2021.
Entre las seleccionadas se encuentran las periodistas independientes María Matienzo, Camila Acosta, la jurista Larixa Diversén, la feminista y psicóloga Sandra Álvarez, la monja Nadiesca Almeida, la activista de la comunidad LGBTI Mel Herrera y la influencer Sailí González.
Pienso que las que están representan de alguna manera a todas esas mujeres cubanas que han dado su voz, su cuerpo por una Cuba libre y porque la justicia sea realmente impuesta en nuestro país.
En la lista aparecen también los nombres de la curadora y activista Carolina Herrera, la también curadora Ana Melis Ramos, la artista Tania Bruguera, la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola, la activista Mailén Franco Benítez y la la periodista independiente Iliana Hernández, quien sobre el reconocimiento dijo a Radio Martí.
Son reconocimientos a tu trabajo, a tu labor, y eso hace que te motives para poder para seguir trabajando. Y una demostración que somos muy activas en la lucha por nuestra libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
El rapero contestatario Denis Solís, quien salió de Cuba rumbo a Moscú el pasado 27 de noviembre, instó al pueblo en la isla a no cesar su lucha por lograr la libertad de todos los presos políticos.
A través de Facebook, Denis Solís recordó a los presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, Esteban Rodríguez y Luis Robles, este último detenido luego de aparecer en La Habana portando un cartel donde exigía la libertad precisamente para Denis Solís, hecho ocurrido en diciembre del año 2020.
Solís, miembro del movimiento San Isidro, salió de prisión en julio de 2021, luego de 8 meses de condena, acusado de desacato.
La sanción le fue impuesta en un juicio sumario celebrado a finales del año 2020. Su encarcelamiento generó una ola de rechazo tanto dentro como fuera de Cuba. Tras una detención, fue reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
La compañía Airbnb fue multada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por aceptar en Cuba huéspedes que viajaron fuera de las 12 categorías autorizadas por el gobierno de Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa desde la capital estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció este lunes un acuerdo con la empresa de hospedaje Airbnb, en el que la compañía estadounidense acordó pagar aproximadamente $91,000 para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Cuba. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, Airbnb Payments procesó pagos relacionados con huéspedes que viajaban por motivos fuera de las categorías autorizadas de la OFAC y no mantuvo ciertos registros obligatorios asociados con transacciones relacionadas con Cuba. La revisión incluyó transacciones entre septiembre del 2015 y el 1 de marzo del 2020. En noviembre del 2020, Airbnb reveló que estaba siendo investigada por la OFAC y que había recibido cartas de advertencia del Departamento del Tesoro y que podría enfrentar demandas y multas importantes. El comunicado del Departamento del Tesoro dijo que la empresa descubrió las infracciones aparentes después de iniciar proactivamente una revisión de su programa de cumplimiento de sanciones y que cooperó plenamente con la OFAC en la investigación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy que al cierre del lunes 3 de enero se registraron 673 nuevos casos de COVID-19 y que no hubo fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según las autoridades sanitarias cubanas, se encuentran ingresados 7,536 pacientes, de ellos 4,648 con síntomas sospechosos y 2,375 activos confirmados.
El país acumula 968,171 contagios y 8,324 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de forma independiente.
Pinar del Río habría reportado el lunes 107 casos positivos, Matanzas 105, La Habana 70, Las Tunas 59 y Holguín 53, entre las provincias con más contagios.
Mientras, más de 8,000 cubanos pidieron refugio en México en el año 2021. Así lo informó el lunes el responsable de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez.
El funcionario precisó a través de Twitter que México registró el año pasado una cifra récord de solicitudes de refugio, con un total de 131,448, de los cuales 8,319 son cubanos.
Ramírez señaló que los solicitantes de asilo en el país azteca en el año 2021 provinieron principalmente de Haití, Honduras, Cuba, Chile, Venezuela y El Salvador.
En noviembre pasado, el Instituto Nacional de Migración de México propuso una vía para regularizar la estancia en el país de migrantes cubanos, centroamericanos y haitianos que salieron ese mes de Tapachula, Chiapas, en una caravana.
A las 12:14 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica que nos espera para la tarde de hoy martes y en las próximas horas del miércoles. Bueno, pues como siempre tiene esa previsión nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Jorge y con Elenita y Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil que está afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, dos centros de altas presiones continentales, uno sobre Tennessee y el otro sobre la región de la Luisiana, dominan todo el sudeste de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías. Y no será hasta la tarde del jueves en que afecte las aguas del noroeste del Golfo el próximo frente frío, pero que parece estacionarse el viernes sobre el norte de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados desde Matanzas hasta Villa Clara y Cienfuegos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 23 y los 27. Los vientos serán del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Nos vamos rápidamente a noticias de América Latina y vamos a comenzar con Colombia.
Donde el ministro de Defensa pide acciones en Venezuela contra guerrilleros colombianos refugiados en la frontera entre los dos países. Desde Bogotá reporta Federico Fulleda.
Colombia le pidió al gobierno socialista de Nicolás Maduro en Venezuela que actúe con las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos guerrilleros comunistas colombianos que se han refugiado en poblaciones de la frontera del vecino país y quienes desde el otro lado atacan a los civiles y a los policías y soldados que ejercen control en el área limítrofe. La exigencia la hizo el ministro de Defensa colombiano Diego Molano, quien, al comentar los anuncios del gobierno venezolano sobre la crisis en la frontera, dijo:
Maduro recientemente dijo que iba a atacar a esos grupos criminales, ojalá no sean propósitos de ánimo, sino que verdaderamente lo hagan y que verdaderamente comiencen por Márquez, que está allá, y comiencen por estas disidencias del ELN y esa alianza nueva que tiene con la segunda marquetalia allá y con las disidencias de las FARC. La verdad es que por años hemos visto cómo el régimen permite y alberga a estos terroristas del lado de Venezuela.
En una semana han muerto 23 personas, cuatro de ellos venezolanos, durante enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros rivales que libran una guerra por el control del tráfico de cocaína, precisó el ministro a los periodistas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y la Asamblea Nacional Venezolana, electa en el 2015, ha extendido su mandato y además la continuidad de la presidencia encargada de Juan Guaidó. Los detalles desde Caracas los envía Aymara Lorenzo.
Luego de aprobar en sesión extraordinaria y en segunda discusión la reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición, Juan Guaidó fue ratificado como presidente interino de Venezuela hasta 2023, tal y como lo anunció Juan Pablo Guanipa.
Un esfuerzo genuino, un esfuerzo con recta intención para seguir ganando el camino hacia esa democratización de la patria venezolana. Presentamos el proyecto de reforma del estatuto para la transición en Venezuela, convencidos de que es una de las herramientas en esa lucha que tenemos que librar para que este país pueda cambiar, pero convencidos también de que la continuidad de la Asamblea Nacional no solamente es necesaria, sino que es una herramienta para lograr que ese cambio político pueda darse.
Juan Guaidó, por su parte, agradeció la decisión y celebró la aprobación del Estatuto de Transición.
No es un premio, pero sí es una responsabilidad y un compromiso con Venezuela. Compromiso hoy con Iqber Marín Chaparro, que se encuentra en huelga de hambre. No para morir de hambre, por cierto, sino para vivir con dignidad, para representar a la Fuerza Armada Nacional Constitucional. nuevamente vencimos la pretensión de la dictadura de querer dividir a la alternativa democrática. Vencimos la pretensión de Nicolás Maduro, que a través de Jorge Rodríguez trató de operar para dividir a la alternativa y no lo lograron. El compromiso con ustedes, con Venezuela, con los venezolanos, con la Constitución, con recuperar la democracia.
El politólogo Eduardo Valera dijo a Radio y Televisión Martí que con esta decisión hay indicios que permiten inferir que habrá una estrategia sólida por parte de la oposición que lidera Juan Guaidó ante el régimen.
La continuidad de Juan Guaidó frente al gobierno nacional interino es un mensaje directo a toda la comunidad internacional, tanto a Estados Unidos como la Unión Europea, de que la oposición sigue estando en un proceso de lucha y sigue estando presente en todos los espacios que pueda tener. Frente a ello, el reto de la próxima elección del gobernador del estado Barinas es una elección que en los próximos días se va a realizar, puede ser un nuevo capítulo para la reconquista de la calle, para tomar nuevos bríos que galvanicen las diferencias que puedan existir en la oposición.
Luego de esta decisión, Guaidó pidió vía Twitter a los venezolanos mantener la confianza en el proceso y llamó a una reunificación de los factores democráticos en el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Familiares de prisioneros por motivos políticos en Nicaragua denuncian serias violaciones de los derechos humanos, como informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega accedió después de 45 días a que los presos políticos capturados entre junio y noviembre de 2021 recibieran por grupos una visita de sus familiares en Año Nuevo después que se les negara este derecho durante las celebraciones de Navidad. Según sus familiares, los cerros políticos siguen perdiendo peso y varios están en aislamiento permanente y sometidos a interrogatorios constantes y exhaustivos. Josefina Gurdián, madre de la presa política Margarita Vigil, hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para continuar denunciando la crisis de derechos humanos que se vive en el país.
De manera especial a la ONU, CIDH, al CENIT y Amnistía Internacional y otras organizaciones y sectores sociales que nos han acompañado para que permanezcan vigilantes y en demanda para evitar que esta situación profundice la represión.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que existe una creciente preocupación por el delicado estado de salud de los reos políticos.
Los riesgos, sobre todo para las personas que están sumamente enfermos, como por ejemplo el caso de Parrales, el caso de José Palé y algunos otros que ayer ya se supo que están mal, incluso la pregunta que ahorita tenemos con angustia es ¿dónde está Hugo Torres?
Nicaragua terminó el año 2021 con 170 presos políticos, según informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. De esta cifra, 45 personas fueron arrestadas entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos ahora hasta Brasil. El presidente Jair Bolsonaro ha superado una obstrucción intestinal sin requerir cirugía. Los detalles con la agencia AFP.
Jair Bolsonaro superó la obstrucción intestinal por la que debió ser internado y no necesita someterse a una cirugía. Así lo informó el martes el Hospital Vila Novastar de Sao Paulo, donde el presidente de Brasil fue internado la madrugada del lunes. Según un boletín de la institución, la evolución clínica y laboratorial del mandatario es satisfactoria, por lo que iniciará una dieta líquida. Añadió que todavía no está previsto que reciba la alta médica. Bolsonaro, que está en el poder desde 2019, recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018. Desde entonces, ha pasado por al menos 4 cirugías. El lunes fue ingresado al hospital tras un malestar abdominal durante sus vacaciones en Santa Catarina, en el sur del país.
Juan Carlos Holguín, empresario y ex asesor presidencial, que lideró el plan de Ecuador para adquirir la vacuna contra el COVID-19, asumió como nuevo canciller del país sudamericano, informa Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó juramento el lunes como nuevo canciller a Juan Carlos Holguín, empresario y ex consejero presidencial que lideró el plan para adquirir vacunas contra el COVID-19. Lasso, dirigiéndose a Holguín en la ceremonia de posesión, dijo que el objetivo primario es impulsar la imagen del nuevo Ecuador, porque eso significa más confianza, más inversión, más empleo y más riqueza para todos.
Juan Carlos, tienes la misión de estrechar nuestras relaciones internacionales, pero tu objetivo primario es impulsar la imagen del nuevo Ecuador, porque eso significa más confianza, más inversión, más desarrollo, más empleo y más riqueza para todos.
Por su parte, el nuevo canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, declaró:
otro desafío que tenemos es el de la movilidad humana. Hoy somos país receptor de migrantes y su compromiso, señor presidente, de regularizar a quienes han decidido afincarse en el Ecuador nos obliga, por las tragedias que viven ellos en cada uno de sus países, a regularizarlos con inmediatez.
El nuevo canciller Juan Carlos Holguín reemplazará al embajador Mauricio Montalvo, quien en adelante se desempeñará como representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. De 39 años, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores se desempeñó como consejero presidencial, embajador itinerante ad honorem de Ecuador y lideró la adquisición de vacunas anti-COVID, una de las principales promesas de campaña del presidente Lasso. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:25, noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado Anthony Blinken habló ante el grupo Bucarest 9 del flanco oriental de aliados de la OTAN.
Blinken y los ministros de Relaciones Exteriores discutieron la desestabilizadora concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania, la necesidad de una posición unida, preparada y resuelta de la OTAN para la defensa colectiva de los países aliados y la cooperación transatlántica sobre problemas de interés compartido.
El secretario Blinken destacó el compromiso de los Estados Unidos con la continuidad y coordinación con todos los aliados transatlánticos.
El grupo también destacó su solidaridad con Lituania, que enfrenta una escalada en las presiones políticas y la coerción económica de parte de China.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizaron el refuerzo de la vacuna de Pfizer para adolescentes de 12 a 15 años y redujeron de 6 a 5 meses el tiempo antes de la inyección de esta tercera dosis para todas las edades, informa la agencia francesa de prensa.
La decisión se ha tomado en medio de un brote de COVID-19 debido a la variante Omicron y cuando los escolares se disponen a volver a clases después de las vacaciones de fin de año.
No es lo mismo recibir clases a distancia, eso no ayuda a nadie. Así que cuanto más se vacunen, seguirán sus clases como de costumbre y eso es lo mejor para todos.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos también autorizó una dosis de refuerzo de este inmunizante para niños inmunodeprimidos de entre 5 y 11 años, como los que han recibido algún trasplante de órganos. La decisión todavía tiene que ser respaldada por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades. La FDA afirma basarse en datos de Israel, donde miles de niños y adolescentes ya han recibido la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Además, se redujo de 6 a 5 meses el tiempo de espera para recibir una tercera dosis para todas las edades, afirmando que esto ofrece una mejor protección ante la variante Omicron. También se examinan los casos de otras vacunas.
Para proteger a mis papás primeramente y para ir más en las actividades afuera con mucha gente y todo, para no infectarme.
Estados Unidos reporta unos 400.000 nuevos casos diarios de COVID-19, un récord desde el comienzo de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Las hospitalizaciones también aumentan, aunque se mantienen por debajo del pico registrado hace un año. Sin embargo, sí se han elevado los ingresos de niños contagiados.
12:28, noticias internacionales.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sostendrán el próximo viernes una reunión extraordinaria para discutir la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania y sobre la seguridad en Europa.
La reunión se celebrará por videoconferencia 3 días antes de un encuentro de funcionarios de Estados Unidos y Rusia en Ginebra para abordar ese asunto y las demandas del Kremlin sobre la seguridad en Europa.
Moscú pide a Washington que se sume a su moratoria unilateral sobre el emplazamiento de misiles de corto y medio alcance en Europa y demanda que Ucrania y Georgia, fronterizos con Rusia, no se integren a la Alianza Atlántica.
La Alianza Atlántica advirtió a Rusia en diciembre pasado que responderá con determinación si ataca a Ucrania y dijo que cualquier diálogo con el Kremlin deberá abordar también las preocupaciones de la Alianza Atlántica sobre la actuación de Moscú.
La activista y abogada Cho Hang-tung fue hoy condenada a 10 meses adicionales de cárcel por incitar a otra persona a participar en 2021 en la tradicional vigilia por la masacre de Tiananmen, que se celebra en la excolonia británica cada 4 de junio.
La vigilia se venía celebrando en el Parque Victoria de Hong Kong desde 1990, en esa fecha aniversario de la represión de estudiantes que se manifestaban contra la corrupción y en defensa de mayores libertades en 1989, en los aledaños de la plaza pekinesa de Tiananmen.
Según el gobierno chino, alrededor de 200 civiles perdieron la vida en aquella jornada, aunque fuentes internacionales calculan que la cifra de muerte asciende a unos cuantos miles.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Sí, vamos a seguir con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer el mensaje que ha enviado la dama de blanco Sisi Abascal desde la prisión. También lo que le sucedió a la líder de las damas de blanco, Berta Soler, cuando se dirigía el sábado a la primera misa del año en la Catedral de La Habana. Tendremos, como siempre, las noticias de los deportes con Edemio Navas y, por supuesto, más informaciones a nivel internacional. El equipo sigue siendo el mismo: Víctor González, ingeniero de sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba, Víctor.
Un mensaje de valentía transmite desde la prisión la dama de blanco Sisi Abascal, quien fue condenada recientemente por su participación en las protestas del 11 de julio pasado. Iber Pacheco ofrece los detalles.
La dama de blanco Sisi Abascal se comunicó con su familia el pasado jueves desde la prisión de mujeres La Belloté en la provincia Matanzas. Su madre, la opositora Ania Zamora, así lo comunicó a Radio Martí.
Está en un cubículo aislada. Desde ese día no tenemos noticias. Tantos y tantos presos del 11 de julio y antes del 11 de julio pasó el fin de año trancada, posiblemente sin alimentación, porque todos sabemos el problema que hay en la alimentación en la calle. Imaginen ustedes en las prisiones. La fe es lo que nos mantiene con fuerza, porque tenemos la fe en que pronto todos estarán libres, porque vuelvo y repito, sí, para mí es todos esos presos políticos que tenemos en estos momentos.
Durante la llamada, su valor se impuso y me dio hasta fuerzas, afirma Zamora.
Recibí al principio su voz entrecortada, su dolor, pero a medida que fue hablando, su valor salió y me dio hasta fuerzas a mí. Me dijo: mamá, no te preocupes, mamá, cuídate, cuida a mis hermanos, que tenemos que tener fe en Dios. Ya ella pidió su ayuda religiosa para que el sacerdote la vaya a ver, porque espero que el sacerdote de aquí de la provincia de Matanzas vaya y le dé su ayuda.
La dama de blanco, Sisi Abascal, enfrenta al régimen desde muy joven. Su madre así lo describe.
Ella es delicada, pero es valiente, es fuerte. Ese es el consuelo que me queda ahí, es muy valiente. Si no, Sisi no hubiera enfrentado todo lo que ha enfrentado en tantos años. Sisi con 17 años me le dieron golpes con un cable. Sisi con 18 años se deshidrató en un calabozo por estar más de 30 horas sin tomar agua y sin comida. Fíjese si esta dictadura es cruel, que detienen a Armando Abascal y lo liberan. Yo grité, pedí libertad, y ¿a quién se llevan?
a nuestra hija. Ese es el terrorismo de Estado, pero ese dolor lo tenemos que sobreponer y tenemos que pedir por todos.
La dama de blanco, Sissy Abascal, de 23 años, fue condenada en noviembre a 6 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desorden público. La razón, protestar pacíficamente el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, se dirigía el sábado a la primera misa del año en la Catedral de La Habana cuando fue detenida.
Soler dijo hoy a Radio Martí que fue llevada a la unidad policial del municipio Cotorro, donde permaneció cerca de 4 horas.
De hora temprana, de la mañana del día primero, ya sabía de que estaban ahí a la vista agentes del Departamento de Seguridad del Estado por los alrededores de la sede nacional vestidos de civil. Y bueno, como es el primer día del año, la misa de la paz, la primera misa del año, sobre las 3 de la tarde, me dispuse a salir de la sede nacional para llegar a la Catedral de La Habana y participar en la misa. Y bueno, cuando llegué a la esquina de Porvenir y Calle, ya me estaban esperando más de 5 agentes del Departamento de Seguridad del Estado, vestidos de civil, mujeres principalmente, y luego 2 carros de chapa particular del Ministerio del Interior para detenerme y pedirme mi libertad religiosa y la libertad de movimiento. Y bueno, fui detenida ahí con mis consignas, contestataria, y fui detenida en uno de estos carros hasta la unidad de policía del Cotorro, donde me detuvieron dentro de un salón de acto de dicha unidad con la vigilancia de 2 agentes mujeres. Y bueno, a las 6:30 de la tarde fui liberada en calle de Entre y Martín, cerca de la sede nacional de la Dama de Blanco.
Berta Soler agregó que tampoco pudieron salir de sus casas ese día las activistas Gladys Capote, Micaela Rol, Lourdes Esquiver y Yamilé Barges. Solo logró acudir a la misa la dama de blanco Yolanda Santana, a quien agentes policiales intentaron detener en las afueras de la catedral.
La embajada de Estados Unidos en Cuba criticó este lunes las severas condenas impuestas a menores de edad que participaron en las manifestaciones contra el gobierno el 11 de julio pasado.
En un mensaje a través de Twitter, la sede diplomática se refirió a la condena de 2 menores que recibieron 20 y 16 años de privación de libertad.
La embajada dijo que se une al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y pidió a las autoridades de Cuba que liberen a los menores y den información pública sobre los niños detenidos que se enfrentan a un proceso judicial por las protestas de julio.
En noviembre del año pasado, UNICEF hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas en esa situación.
Al empezar este año 2022, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, denunció la situación que enfrenta el pueblo cubano bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Comienza el año nuevo y la dictadura criminal mantiene las mismas tácticas represivas en contra de sus opositores, aseveró Rubio.
Asimismo, el legislador federal de origen cubano concluyó su mensaje con la frase «No más censura».
La actriz cubana Gina Cabrera falleció el lunes en La Habana, donde residía, según confirmaron a 14 y medio amigos cercanos a la intérprete y su familia.
Desde sus primeros pasos en su exitosa carrera artística, fue catalogada como la reina del drama en Cuba, y la Agencia Artística de Artes Escénicas, al comunicar el fallecimiento de Gina Cabrera, lamentó la partida de la primera actriz cubana y envió sus condolencias a familiares y amigos.
Recuerda 14 y medio que Luisa Georgina Cabrera Parada nació en La Habana en 1928, aunque fue más conocida por el nombre artístico de Gina Cabrera. Fue una de las fundadoras de la televisión en Cuba, donde participó en todos los géneros, desde comedias, tragedias, novelas, aventuras, teatro y programas infantiles.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Dos 12:38, avanzamos en más informaciones.
A medida que se aproxima el primer aniversario del ataque al Capitolio, el 6 de enero, varios medios de comunicación publican nuevas encuestas mostrando cómo el asedio a la sede del Congreso ha afectado la política estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
De acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Prensa Asociada, solo alrededor de 4 de cada 10 republicanos describen el ataque al Capitolio por parte de partidarios del expresidente Donald Trump como muy o extremadamente violento. En general, alrededor de 2/3 de los estadounidenses describieron el día como muy o extremadamente violento, incluidos alrededor de 9 de cada 10 demócratas. Mientras tanto, el porcentaje de estadounidenses que culpan a Trump por los disturbios del 6 de enero ha aumentado ligeramente durante el año pasado, y un 57% dice que tiene una responsabilidad significativa por lo que sucedió. Emily Swanson es investigadora de Prensa Asociada. Ella dice que todavía es solo una minoría de republicanos que ven a Trump con mucha responsabilidad. Por otro lado, demócratas y republicanos están unidos al decir que las personas que estuvieron allí, las personas que realmente cometieron las acciones, tienen una gran responsabilidad por lo sucedido. Mientras tanto, una encuesta de las empresas CBS y YouGov encontró que entre los demócratas un 85% califica el ataque como una insurrección y entre los republicanos solo el 21% lo hizo. Los votantes republicanos, un 56%, eran más propensos a decir que los atacantes estuvieron motivados por defender la libertad. El jueves se realizarán en el Capitolio una serie de eventos para conmemorar el aniversario de los disturbios. El programa incluye una vigilia de oración, testimonios de legisladores y un panel de discusión con historiadores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las negociaciones con las pandillas del Salvador, según un experto en criminología, deberían haber seguido un proceso judicial impulsado por el exfiscal anticorrupción. Neribabel Reyes envía una nota desde la Nación Centroamericana.
La declaración realizada por el exfiscal anticorrupción de El Salvador, Germán Arriaza, en una entrevista con una agencia internacional de noticias sobre la investigación que dirigió acerca de las presuntas negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con cabecillas de las pandillas para lograr una reducción de los homicidios, es poco coherente, afirma el criminólogo Ricardo Sosa, al considerar que las mismas autoridades fiscales se adjudicaron logros por la disminución de la violencia homicida entre 2019 y 2020. El especialista en criminología dijo que la existencia de esta línea de investigación, como afirma el exfiscal Arriaza, debió motivar en su momento una investigación judicial.
Llama mucho la atención que estas evidencias, pruebas técnicas, científicas, periciales y diferentes evidencias que habían supuestamente recolectado de una de las posibles líneas de investigación, ¿por qué no se judicializaron?
Mientras tanto, organizaciones de estudios legales consideran que los funcionarios señalan de participar en las supuestas negociaciones con cabecillas de las pandillas deben demostrar su inocencia a través de una investigación formal con base en la ley que corresponde a la fiscalía, como explica Javier Castro, miembro del Departamento de Estudios Legales de la organización no gubernamental Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES.
Que este es un tema sumamente preocupante y que por ello es importante que el fiscal general de la República lleve a cabo una investigación.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele, a través de la red social de Twitter, salió al paso de los señalamientos y escribió: "Esta es época de recalentados, pero ese reportaje ya lo sacaron por lo menos 10 veces. Búsquense otra cosa", haciendo la referencia a la publicación de la noticia sobre la investigación que, según afirmó el destituido fiscal Arriaza, fue realizada en el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad las fiestas de San Juan Bautista en Venezuela. Alejandro Marcano con los detalles.
Recientemente la UNESCO confirmó el veredicto luego de un proceso que comenzó hace varios años.
¡Patrimonio de la humanidad!
Decenas de sanjuaneros recibieron la noticia entre bailes, lágrimas y abrazos durante un acto en Caracas. La celebración existe desde hace 300 años. Se trata de fiestas sincréticas que mezclan el culto católico y las tradiciones de los esclavos de origen africano, según explican expertos de la Fundación Centro para la Diversidad Cultural, que elaboró el expediente para la solicitud ante la UNESCO.
El corazón no me queda en el pecho. Es una emoción, un orgullo, una satisfacción. Esto va por nuestros viejos que ya no están, que lucharon tanto, 300 años de sufrimiento, lo mantuvieron esta resistencia y hoy lo logramos.
Las fechas varían de una región a otra en Venezuela, pero los días más señalados son el 23 y el 24 de junio, cuando se celebra el ritmo de tambores y bailes en toda Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y precisamente durante el año 2021, el régimen de Nicolás Maduro incrementó la persecución contra sus adversarios. Nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo, preparó este resumen.
2021 estuvo marcado por la persecución del régimen de Nicolás Maduro a quienes le adversan políticamente o protestaron por la crisis.
Unos funcionarios se meten para nuestras áreas de trabajo a secuestrarnos, a humillarnos, a pisotearnos. ¡Estamos cansados! ¡Yo, Edison Hernández, estoy cansado de tu política! ¡Estoy cansado de ti, Nicolás Maduro!
Tan solo en el mes de julio, el régimen encarceló a 5 venezolanos, la enfermera Ada Macuare, a los activistas de la ONG Fundarredes y a Freddy Guevara por presuntos delitos de terrorismo. Este fue el mensaje que dio Freddy Guevara por redes sociales segundos antes de su detención.
Decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que que estamos en un régimen dictatorial, pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto y de que voy a seguir haciendo lo correcto.
En el contexto de las negociaciones iniciadas en México entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino, los familiares de los más de 350 presos políticos, como Jacqueline Sandoval, esposa del comisario Rolando Guevara, pidieron que sus casos fueran parte de esa negociación.
¿Por qué no se llevó? ¿Por qué no hay interés por parte del gobierno y por parte de la oposición? Sencillamente porque creo que este tema es solamente primordial, es solamente afecta a lo que es a los presos y procesados como tal y a los familiares de los presos políticos. Sencillamente el gobierno lo que desea es que se eliminen las sanciones y la oposición tener su cuota de poder en las próximas elecciones.
Un año cumplió detenido el 26 de octubre Roland Carreño, coordinador político de Voluntad Popular. Tu abogada Ana Leonora Costa denunció cuál es su situación.
Aquí lo que vemos es la criminalización de la política, de los partidos políticos, la criminalización de la disidencia. No solo Roland Carreño es detenido de manera arbitraria, secuestrado prácticamente por órganos de seguridad a las órdenes de Nicolás Maduro.
El inicio de una investigación contra el régimen de Maduro por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional significó una esperanza para presos políticos y sus familiares que claman justicia. Como Franklin Leal, padre de un capitán de la Guardia Nacional detenido a manos del régimen.
Señor fiscal general de la Corte Penal Internacional, Arín, por favor, mire hacia Venezuela, mire hacia este país para que recuperemos nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia. Ayúdenos, por favor.
En 2021, el régimen cobró la vida de otro venezolano. El general retirado Raúl Baduel, quien fuera mano derecha de Hugo Chávez, se encontraba preso desde 2009.
El curso que tome la investigación en 2022 es observado con cautela por defensores de derechos humanos. No dudan de que Maduro intente boicotear la investigación sobre la que tienen cifradas esperanzas los presos políticos y los familiares de quienes perdieron la vida a manos del régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
América comenzó el año con más de 102 millones de casos de coronavirus y 2,4 millones de muertos por la enfermedad, en un momento en el que la variante Omicron toma fuerza en el continente al hacer presencia en 18 territorios.
En Nueva York se presentan niveles récords de contagios y un claro aumento de las hospitalizaciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el aumento de los contagios de COVID-19 en el país por Omicron, pero resaltó que esta es menos dañina y menos mortal.
Del mismo modo, se dio a conocer que Ecuador reducirá desde este martes el aforo en las instituciones públicas al 50% para tratar de frenar los contagios.
Vamos ahora a la flurona. La flurona es un término en el que se conoce una doble infección de COVID-19 y gripe detectada por primera vez en Israel a una mujer embarazada. Anthony Belchi nos pone al tanto.
Hace un par de días, varios medios de comunicación confirmaban que una mujer embarazada no vacunada que había dado luz en el hospital de Belinson en Israel se había infectado de flurona. Esa palabra flurona no se había popularizado hasta ahora. Se le ha puesto ese nombre a esta condición médica cuando un paciente se infecta a la misma vez de la gripe y del COVID-19. El nombre es una mezcla de la palabra flu y la palabra coronavirus. Hasta el momento se desconoce el alcance que puede tener esta infección en la población, aunque la mujer israelí cuya identidad no ha sido revelada ha presentado síntomas leves. El Ministerio de Sanidad de Israel, por su parte, está llevando a cabo una exhaustiva investigación para tratar de comprobar si la mezcla de los dos virus puede provocar efectos mucho más adversos, tanto en los vacunados como en los no vacunados. Un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, al que ha tenido acceso la Voz de América, ya alertaba a finales de 2020 que sí era posible contagiarse con ambos virus. Sin embargo, desde el organismo sanitario estadounidense ya advierten que es imposible diferenciar los síntomas del flu y del coronavirus, por lo que también, a simple vista, no se podrían identificar que una persona se ha contagiado con los dos virus a la vez, en tanto que los síntomas son muy parecidos. A pesar de que los científicos están monitoreando las consecuencias del flurona, no se ha decretado ninguna alerta sanitaria al considerar que de momento no supone ninguna amenaza para la población ni para el sistema sanitario de Estados Unidos. Tampoco se ha decretado una emergencia sanitaria en ningún país del mundo. Los CDC aseguran que las vacunas contra el flu y el COVID-19 continúan siendo el método más efectivo para combatir los virus y evitar las hospitalizaciones e incluso la muerte. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Nos vamos ahora a Corea del Norte. Fuentes locales informan que Corea del Norte es duramente castigada por la escasez de alimentos y los crecientes precios causados por el cierre de la frontera con China. Ahora se encuentra afligida por la falta de aceite de cocina.
Así las cosas, un residente informó a Radio Free Asia que el aceite de cocina costaba previamente menos de 10.000 won de Corea del Norte, o sea, el equivalente a $2. Mientras que ahora los precios han subido hasta los 45.000 won, o sea, un equivalente a $9, siempre que se pueda encontrar.
La fuente agrega que las autoridades mantienen que resolverán el problema de abastecimiento de aceite con nuevos cultivos de plantas como el girasol, pero la realidad es que eso queda en promesas y el aceite sigue sin aparecer en el mercado, así informa Radio Free Asia.
En otra información, el príncipe Andrés usará un acuerdo previo para evitar cargos y agresión sexual. La información la amplía la AFP.
El príncipe Andrés de Inglaterra tratará de usar un acuerdo previo para evitar cargos por agresión sexual. Un pacto revelado el lunes muestra que la acusadora Virginia Giuffre aceptó en 2009 recibir $500,000 a cambio de desistir de las denuncias contra el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein y otros potenciales acusados. Andrés, amigo de Epstein y de su pareja Ghislaine Maxwell, es objeto de una denuncia civil ante un juzgado de Nueva York de parte de Giuffre por agresiones sexuales cometidas en 2001 cuando la denunciante tenía 17 años. El príncipe, de 61 años, no ha sido acusado formalmente. Giuffre alega que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos asociados, incluyendo a Andrés, acusaciones que el príncipe ha negado enérgicamente en repetidas ocasiones. Epstein murió en 2019 en espera de su juicio por tráfico sexual de menores en una prisión de Manhattan, en lo que un forense dictaminó como suicidio. Su pareja, Ghislaine Maxwell, fue hallada culpable la semana pasada por tráfico sexual de menores para Epstein. Por su parte, Andrés se ha visto rara vez en público desde que se vio obligado a dejar la primera línea de la realeza británica por el escándalo. Los abogados del segundo hijo de la reina Isabel II creen que las demandas deben ser desestimadas, pero la parte acusadora considera que el acuerdo es irrelevante. Si la defensa fracasa, Andrés enfrentaría un proceso civil.
12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Río de Janeiro. Las autoridades sanitarias de los estados brasileños de Minas Gerais, Santa Catarina y Río de Janeiro informaron hoy que investigan nuevos casos sospechosos de flurona, nombre dado a la infección simultánea de gripe y COVID tras la confirmación de los primeros 6 casos en Brasil.
Kiev, Ucrania y sus aliados avanzan hacia la implementación de un paquete integral de disuasión contra Rusia. Así lo dijo el martes el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, después de hablar con su homóloga británica, Liz Truss.
Frankfurt, la OPEP y los países productores de petróleo aliados decidieron este martes inyectar más petróleo a la economía mundial, en medio de la esperanza de que los viajes y la demanda de combustible se mantenga a pesar de la rápida propagación de la variante Omicron de COVID-19.
Jartum, las fuerzas de seguridad sudanesas lanzaron gas lacrimógeno hoy contra manifestantes antigolpistas que corearon consignas en desafío a los militares en Jartum y otras ciudades, así dijeron testigos a la agencia AFP, días después de la renuncia del primer ministro civil. Nos vamos ahora a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Anoche continuó en Santo Domingo, República Dominicana, lo que se conoce como el Round Robin. Semifinales de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana. Y bueno, Juanito Pendama decía que siempre es un muchacho de Cubita la Bella que sobresale, y sí, es verdad, porque anoche en Santiago de los Caballeros, Juan Lagares se fue de 4-3 con un doble y una carrera producida en la victoria de las Águilas Cibaeñas 2-0 sobre los Gigantes de Cibao. Una gran victoria. Y Junior Quimaya lanzó tremendo partido por el equipo ganador. En total estuvo en el montículo el Vuelta Bajero 5 entradas y 2 tercios, le conectaron 4 hits y no le anotaron carrera limpia ni sucia. Sin embargo, se fue sin decisión. La victoria fue para Darío Álvarez, quien solamente retiró a un bateador y, reitero, logró el éxito. Y el jardinero veterano Cameron Maybin dijo anoche de que se retira de las Grandes Ligas de béisbol después de jugar 15 temporadas, incluyendo con los Marlins aquí en Miami. En la NBA, anoche en San Francisco, el equipo Guerreros de Golden State derrotó al Miami Heat 115 puntos por 108 y de esa forma continúa en primer lugar en la Conferencia del Oeste y con mejor récord este año en la NBA. Por su parte, Filadelfia ganó su partido, al igual que Washington, Memphis, Chicago, Detroit, Utah, así como Dallas, Portland y el Minnesota. Y bueno, en cuanto al tenis, ya se pudo conocer que lamentablemente el mejor del mundo, Novak Djokovic, no podrá intervenir en Abierto Australia por la situación de la COVID. A propósito de la COVID, el argentino Leo Messi se encuentra en su país después de contraer lamentablemente el virus. Está por hacerse una prueba, un PCR, para ver si finalmente puede regresar a Francia e incorporarse a su equipo PSG, París Saint-Germain. En la Liga de Alemania, la Bundesliga, hay más de 29 casos hasta el momento. Y la Federación Internacional de Boxeo le dio 3 días al cubano Luis Ortiz para que acepte una pelea eliminatoria por la corona de la Federación Internacional de Boxeo. Hasta aquí el deporte.
La Wagner Music adquiere todo el catálogo de David Bowie. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El grupo Warner Music adquirió el catálogo completo de la estrella británica David Bowie, catálogo que abarca 6 décadas e incluye éxitos como Let's Dance. La negociación entre los herederos de David Bowie y Warner Music incluye canciones de sus 26 álbumes de estudio, así como el estreno póstumo del álbum de estudio Toy. En su anuncio este lunes, Warner Music no reveló los términos financieros del acuerdo, pero una persona familiarizada con el asunto dijo que la adquisición fue por $250 millones, según informa la agencia de noticias Reuters. Warner Music, casa de artistas como Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars, También se ha asociado con Madonna para relanzar todo su catálogo durante los próximos años. La compra se produce días antes del aniversario 75 del nacimiento de Bowie, el 8 de enero. Ese día, por cierto, concluye en la ciudad de Nueva York la exhibición Bowie 75, ubicada en el Soho, en Manhattan, donde vivió el cantante. David Bowie falleció en 2016 a los 69 años. Nos vamos ahora a 1970, cuando B.J. Thomas pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Raindrops Keep Falling on My Head. El sencillo también conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. El tema fue escrito por Burt Bacharach y Hal David para la película Butch Cassidy y el Sundance Kid, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford. Alejandro Escalona, Voz de América.
En los minutos finales repasamos nuestros titulares. Cuba cerró el año 2021 con 955 presos políticos, según organización no gubernamental.
Abogado cubano denuncia ante Naciones Unidas el hostigamiento de que es objeto por parte de las autoridades.
El artista Julier Pi honra a las damas de blanco en su nueva obra.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multa a la compañía Airbnb por violar sanciones al régimen de La Habana.
Colombia pide acción al gobierno de Nicolás Maduro tras enfrentamientos en la frontera entre guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC.
En Venezuela, la Asamblea Nacional Opositora prorroga la presidencia interino de Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Víctor González en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.